Saludos, estamos saludando a quienes nos acompañan en esta tertulia del lunes 27 de mayo. Juan Ángel Urruzola, buen día.
Buen día, Emiliano.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Leonardo Costa, otra vez como invitado.
Buen día, ¿qué tal?
Y Oscar Sarlo, también otra vez como invitado.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cuánto falta? Falta menos de un mes para que se lleve a cabo la consulta popular que determinará si se convoca o no a un referéndum para un pronunciamiento ciudadano sobre la ley que despenaliza el aborto. Bueno, lo cierto es que cuando falta un mes, cuando estamos a un mes, militantes a favor y en contra de la iniciativa están empezando a mostrar sus cartas. La semana pasada, el Partido Nacional anunció que hará campaña oficialmente llamando a la gente a que concurra a los circuitos de votación para dar el aval a esta propuesta. Este fin de semana, por ejemplo, se conoció un spot que el diputado blanco por Rivera, Gerardo Amarilla, colgó en su canal de YouTube.
Desde que entró en vigencia la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, se han realizado un promedio de 350 abortos mensuales. Sí, 2.100 uruguayos que forman parte de una generación que ni opina...
Del otro lado, el Frente Amplio prepara una campaña para llamar a abstenerse en esta convocatoria y no concurrir a las urnas para asegurar que no haya consulta y que la ley, por lo tanto, se mantenga vigente. Informate, defende sus derechos, será el eslogan central de esta campaña que realizará el oficialismo ante la consulta del próximo 23 de junio, según lo que consignó este sábado el diario La República. De acuerdo a lo que se analizó en la sesión de la mesa política del Frente Amplio del viernes, la estrategia de la coalición de izquierda será no poner el tema en agenda política, sino aguardar a la acción que lleven adelante los promotores del referéndum. Sin embargo, de todos modos, se está preparando los posibles ejes que designarán su campaña para defender la ley. Desde la audiencia, Graciela pregunta, quiero saber si es obligatorio votar el 23 de junio. No, no, justamente, esa jornada es de voto voluntario. Solamente van a votar aquellos que quieren que haya un referéndum sobre la ley de despenalización del aborto. Pero bueno, ustedes, ¿cómo están viendo el escenario? ¿Quién empieza?
Claro,
¿Graciano?
No, hay que aclarar, es muy buena la pregunta del oyente, porque además hay que aclarar que ese día no está en juego la ley. No está en juego si uno está a favor o en contra de la ley, porque simplemente lo que se trata es de habilitar en una única ocasión, antes de la reforma de la ley había dos posibilidades para llegar al número de voluntades requeridas. Ahora, en una única ocasión, si se llega al número mínimo, que son el 25% del padrón, unos 650.000 votos, números redondos, habrá referéndum. Y si no se llega a ese número, simplemente no lo habrá. Ahora, el tema es muy interesante porque...
De todos modos, se podría decir que está en juego la ley.
Claro, en
el sentido... Si fracasa la idea del referéndum,
queda firme,
la ley
claro,
queda vigente.
Claro, claro. No, pero me refiero a que no es un voto sobre la ley en sí mismo, sino que ese resultado que tú dices se obtiene, digamos, como un resultado colateral, digamos así. Ahora, lo interesante del asunto es que es muy difícil hacer un paralelismo entre partidos políticos o entre posiciones políticas y lo que va a pasar ese 23 de junio. Porque, por ejemplo, tú citabas el caso del Frente Amplio, que oficialmente tiene una posición, pero su principal figura, que es el ya presidente y seguro uno de los probables precandidatos a la presidencia, el doctor Tahuale Vázquez, tiene una posición contraria. Del mismo modo, por ejemplo, hay partidarios de la ley que ya anunciaron que si hay referéndum van a votar a favor del mantenimiento de la ley, pero que están a favor de la consulta. Por ejemplo, el senador Ope Pasquet, que ya anunció públicamente que si hay referéndum va a votar por el mantenimiento de la ley, pero que sí va a votar también el 23 de junio para que sea, como se decía antes y ahora se dice un poquito menos, para que sea el que el pueblo decida, ¿verdad? Quizás el partido que ha tomado una actitud más militante, más compacta, es el Partido Nacional, aunque también es cierto que dentro del Partido Nacional hay posiciones distintas. O sea que yo creo que es un error tratar de ver esto desde una óptica política partidaria, porque es un tema de conciencia.
¿Quién sigue?
Sí, yo sí creo que el pueblo decide, y el pueblo decide y tiene diferentes instancias. El Frente Amplio llevó el proyecto este que hoy día es ley como parte de su programa y la ciudadanía lo votó. Por tanto, yo creo que la inmensa mayoría, más allá de Tabaré, la inmensa mayoría del Frente Amplio no vamos a ir a votar para que haya referéndum, porque creemos que lo que se votó en el Parlamento es lo que el pueblo votó. El pueblo se da diferentes maneras de representarse y entonces creo que esa ley es una ley refrendada, es una ley que viene después de mucho tiempo de discusión, es una ley que el Parlamento, el primer Parlamento del primer gobierno Frente Amplista lo votó y que el presidente Tabaré Vázquez la vetó, y que el Congreso del Frente Amplio volvió a ponerlo en su programa, volvió a ser refrendado por la ciudadanía, volvió a ser aprobado por este Parlamento, y por tanto creo que es una ley que muchos en el Uruguay la apoyamos y que creemos que está refrendada por la opinión pública y por la ciudadanía, ¿no?
Creo que esta instancia de junio es una instancia donde de pronto quienes apoyaron el proyecto el llamado a este mecanismo se juegan mucho para ver si tienen la convocatoria de llegar a un porcentaje del total del electorado, que no es poco, son 650.000 personas, no es poco este número. Yo recuerdo que la última instancia que se llamó a esto fue cuando se discutió la ley de ANCAP en el año 2001, y costó muchísimo esa movilización. Creo que fue en febrero del 2001, en donde, a pesar de que estaba básicamente todo el aparato del PIT-CNT detrás, hubo grandes dificultades para la convocatoria. O sea que también es de augurar que este tema vaya a haber dificultades, más allá que son temas de conciencia y no son partidarios. Quizás el corte acá de opinión es mucho más en función de lo que uno cree o piensa. De cualquier manera, uno no siente de que este tema todavía haya adquirido el calor como para saber si se va a llegar al número. Pero bueno, ahí está el desafío de quienes convocan en saber si van a poder lograr un 25%. Digo, no parece ser de los temas que más preocupa a la gente, pero son de los temas de conciencia y que hay que respetar mucho.
Sí, yo voy a hacer una consideración, digamos, sobre el contexto institucional de esta instancia, ¿no? Es decir, y una especie de alegato a favor de la democracia representativa. Me parece que es un gran problema la forma que tenemos de entender la relación entre plebiscitos y legislación, y que no le hace bien a nuestra democracia esto sé que estoy en contra de lo que piensa la mayoría, que cree que el plebiscito es el sumum de la democratización de una sociedad. Yo creo que es un error. Y el problema es que se legisla muchas veces buscando el voto, transando hasta el último detalle para conseguir una mayoría de un voto, y ya se sabe que eso implica un desafío a después ir por el plebiscito, ¿no? No nos hemos acostumbrado que, habiendo un sistema de plebiscitos posible en el país, lo que hay que tratar de construir, las leyes tienen que construirse en torno a mayorías mucho más amplias que esta. Mientras no se entienda esto, no estamos entendiendo el papel que tiene la democracia representativa en un contexto de fuerte, democratización directa, que es una alternativa muy distinta. Y el problema es que, ¿y por qué no me gustan los plebiscitos? Nunca me gustaron, porque el problema es que se termina en una dicotomía muy radical que no permite argumentar bien las cosas. Por ejemplo, se presenta como la defensa o el ataque a la ley de aborto. Y la ley, lo único que hizo fue ampliar un poquito las excepciones al delito de aborto. Pero el aborto sigue siendo delito en el Uruguay, no se derogó la pena del aborto. Se ampliaron nada más las condiciones. Entonces, lo que ha habido, si alguien lograra imponer como eje de la discusión, por ejemplo, votar a favor, los que promueven la derogación quieren castigar a las mujeres que abortan, mandarlas presas. Si yo lograra poner esto como eje de la discusión, cambiaría totalmente la cosa. Sin embargo, no se tiene el poder de manejar el eje de la discusión, y se está discutiendo si a favor o en contra del aborto, y empiezan a poner gritos de niños, llanto de niños en las campañas publicitarias. Y esas son cosas que no permiten razonar estas cuestiones. Entonces, yo soy muy partidario de la democracia representativa, donde se tiene que tener el tiempo de discutir las cuestiones, tranquilamente y no en una dicotomía sí o no como hacen los plebiscitos. Creo que es un recurso muy, muy, empobrece mucho la democracia. Y
mirá
este
lo
va
que
a ser
dice
un caso,
un oyente, ¿no? Manuel de Shangri-La, si esto no es un tema de democracia directa, ¿cuál es? Inclusive la mayoría parlamentaria se obtuvo recurriendo a la disciplina partidaria, anótelo.
Sí, por eso, es todo inconveniente. La democracia directa, ¿dónde está? En la elección de las autoridades representativas. Eso es lo que tiene que haber. Y en las constituciones. Después, el juego de la argumentación tiene que estar en un marco de mayor tranquilidad, de mayor apertura, mayores tiempos. No se puede, no es bueno, no es bueno hacerlo de esta manera. Y sobre todo con la frecuencia que se hace en Uruguay. Sí. Es mantener mucho la atención en cuestiones que dividen de una manera tajante en cosas que no se pueden dividir de esa manera.
Sí. Es muy interesante el razonamiento de Óscar. Yo creo, sin embargo, que cuando hay temas que tocan, digamos, la intimidad de las personas, porque en definitiva cuando se están discutiendo estos valores se está tocando aquello que a uno lo define como ser humano, es decir, las convicciones más íntimas son las que se reflejan en las posiciones. Entonces es muy difícil ese diálogo razonado, reflexivo, porque aparecen las pasiones, es inevitable que ocurra así. Sí. Ahora, yo quería hacer una, sin entrar al fondo del asunto, que me parece que estamos haciendo muy bien en eludir el fondo del tema, yo quería hacer otra consideración que me parece que no hay que dejarla pasar por alto. Y es que ya el hecho de que haya esta consulta del 23 de junio es un gran éxito para los promotores de la campaña. Porque al principio incluso se dudó de que se llegara al número de firmas necesarias. Una campaña, dicho sea de paso, que encontró cierta frialdad, por no decir bastante frialdad, incluso en los partidos que votaron en contra de la ley en el Parlamento. En el Partido Nacional, por ejemplo, no hubo una movilización como tal del partido. Sí hubo un diputado que se caracterizó por digamos, tomar este tema con mucho interés, con mucha pasión, como fue el diputado Pablo Abdala. Pero el resto fue una movilización, como se dice ahora, de la sociedad civil. Fueron las personas comunes y corrientes, los uruguayos de a pie, los que se sintieron convocados sin que hubiera ninguna central sindical, ningún partido político, ninguna institución que maneje todo este tema del marketing popular, la que logró esta adhesión que permite esta instancia del 23 de junio. Pero,
Graciano, unido a lo que dijiste antes, es interesante también ver que el problema que se está planteando dentro de los promotores del referendo, del plebiscito, también está el problema de si son sometibles a plebiscito, cuestiones morales, porque van a quedar entrampados también y no aprendieron el ejemplo de lo que pasó con el problema de los derechos humanos. Sí se plantea como una cuestión moral quedar sometido al resultado de una votación. No es lógico. Las cuestiones morales tienen que quedar abiertas permanentemente a la argumentación pública y a tratar de ganar la conciencia de la gente, pero no se pueden someter a decisión. Y van a ver que si les llega a fallar esto, ¿con qué argumento van a quedar? Es decir, no se puede entrar en un camino institucional si uno no está dispuesto a respetar como verdad final la decisión de lo que se tome ahí.
¿Tú lo dices por el no respeto a dos resultados plebiscitarios de la ley de caducidad?
Digo, para los que eso le pesó, no a mí, porque yo no tenía esa postura, no era partidario de esa vía institucional, pero digo, para los que entraron por ese camino y después no estar de acuerdo con el resultado, es muy complicado. No digo que uno tenga que atarse las manos, pero digo, hay que estar claro que cuando se va a votar, entonces se va a aceptar el resultado. Y entonces, ahí está el problema, que parte de la Iglesia no está de acuerdo en apoyar el plebiscito, ni ir a plebiscito, digamos, porque entienden que es someter a una instancia política una cuestión que es moral.
Claro, porque acá no estamos discutiendo la posición de ninguna iglesia, ¿no?
No, pero la Iglesia es uno de los promotores más importantes de esta cuestión.
Sí, yo simplemente eso, porque recién Graciano decía, no hubo ningún sindicato, ningún grupo de poder importante. Sí, hubo uno que es bastante importante, que es la Iglesia
pero
uruguaya.
Acaba de decir Óscar que no, que está dividida. Acaba de decir Óscar que está dividida.
Está dividida en eso, pero digamos que mayoritariamente ha estado detrás de... Pero esa fractura está, pero más bien a nivel de, yo creo que grupos más de base, no de la jerarquía, que ese es un problema real que se plantea, en Uruguay no se planteó tanto, pero hay mucha gente que lo plantea, de que cierto tipo de principios no se pueden llevar a referéndum porque diga lo que diga la mayoría, si son morales, son morales. Está Exacto. por encima o por debajo. Y hace a los comportamientos culturales y demás que a su vez van cambiando con las épocas, ¿no? O sea, muchas cosas que hoy día las damos por lícitas y por viables, hace 40 años era un sacrilegio. Entonces las sociedades evolucionan.
Leonardo, creo que ahí en el punto que hablaba Oscar justamente es un tema que para mí parece crucial. Si los temas morales pueden ser sometidos a las mayorías y no se tiene que respetar derechos de minorías. Me acuerdo que cuando, y en estos temas de conciencia y morales, cuando el entonces presidente de la Corte, Leslie Van Rompuy, dijo que las mayorías tenían que, digamos que las minorías tenían siempre derecho a cuestionar incluso normas constitucionales.
Pero siempre tienen razón.
No siempre tienen razón, pero en el fondo lo que decía era eso. Yo lo apoyé y me parece que en estos temas, por más que la mayoría diga o bien que está bien, que o sea que es legal el aborto, o bien que está mal y por tanto deroguen la ley, yo creo que en el fondo, al final del día, esto es un tema de conciencia. Yo personalmente, como individuo, estoy en contra del aborto. Ahora estoy a favor de la ley. ¿Por qué? Porque creo que en definitiva tiene que haber el sistema jurídico penal tiene que dar salidas a situaciones de hecho que se van dando. Entonces me parece que esta dicotomía, estás a favor, estás en contra, empobrece, pero sobre todo reduce las posiciones a cuestiones de bien o mal, a un maniqueísmo terrible. Entonces, si bien, por supuesto, que el instituto está y que hay que respetarlo, me parece que como sociedad hacemos mal en llevar estas cuestiones al reduccionismo de decir sí o no. Claro. Desgraciadamente el mecanismo tiene esa particularidad, claro. pero me parece que uno como ciudadano tiene que tratar de llevarla a una discusión mucho más profunda. Por supuesto que yo personalmente no voy a ir a votar y eventualmente, si esto sale, voy a votar a favor de la ley, a pesar de que yo personalmente entiendo que no claro. practicaría un aborto bajo ninguna bueno. circunstancia.
Pero ese plan, yo creo que si vamos a hacer digamos la disección de los planteos de cuál está bien y cuál está mal, entonces
estoy hablando del mío nada más.
No, pero quiere decir, digo, si uno dice no se puede reducir a lo que está bien, lo que está mal, lo que es moral o lo que no es moral. Bueno, digo, eso es un enfoque, uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece que hay varios enfoques sobre el tema. Entonces, centrarse en uno tiende a minimizar lo que es, a mi juicio, una cosa mucho más amplia, porque en definitiva, y acá en la mesa hay tres abogados, una ley, en definitiva, lo que traduce es un cierto consenso social, ¿verdad? Sobre todo la ley penal, un consenso social sobre lo que es lícito, lo que es un valor y lo que es un disvalor. Digamos, la ley penal castiga el hurto porque la sociedad entiende que es un disvalor el hurto, ¿verdad? Porque por muchas razones que no la vamos a profundizar. Cuando la ley penaliza el aborto, no es porque queremos que las mujeres vayan presas, es porque consideramos que en un conflicto de intereses, en este caso, es decir, la mujer que quiere poner fin al embarazo y lo que muchas personas piensan, y yo me incluyo, que hay una persona que tiene derecho a nacer. En ese conflicto, la ley no puede lavarse las manos. La ley no puede decir, esto es un tema moral, cada uno que piense lo que quiera, acá no, en fin, es un tema de conciencia, y que no es así, porque en definitiva, en una sociedad civilizada, desembocan las conductas humanas, desembocan en una valoración de la ley. ¿Es un valor o es un disvalor interrumpir un embarazo? Y esto, perdón, y esto es lo que está en juego, en mi juicio. Y si más allá de si es bueno, si es malo, si el no, es simplemente eso. Y la ley penal refleja un consenso de la sociedad. Que ha habido épocas en la humanidad donde había un consenso hacia que una conducta era un disvalor y después se modificó. Perfecto, claro que los hay. En este caso, bueno, hay gente que entiende que es lo que está en juego, es eso. Y me parece que la ley lo que traduce es el consenso o la falta de él en función de castigar o no una cierta conducta.
¿Tú pensás que mentir es inmoral?
Mentir es inmoral, claramente.
¿Por qué no hay un delito para
mentir? Y no lo hay porque la sociedad entiende que eso no es una conducta que merezca un... ¿Dónde está el conflicto en la mentira y la verdad? Acá hay un conflicto entre una persona que tiene derecho a nacer y otra que lo quiere impedir.
Sí,
entonces,
lo que pasa que...
No es un conflicto absoluto.
Disculpame.
Porque la ley hoy...
Si a ti te hubieran abortado, se hubiera terminado todo.
Capaz que hubiera sido... Caramba, no se puede hablar así.
¿Cómo no? Se puede hablar perfectamente.
No, pero monopolizar la palabra.
Lo que digo es que tampoco la ley uruguaya al día de hoy lo tiene en blanco y negro a esto, porque existen excepciones al aborto, que en el fondo lo que están diciendo es negando la vida. Entonces yo me parece que llevar esto a un reduccionismo de estás a favor de la vida o estás en contra de la vida, no refleja lo que es la ley anterior a la que se acaba de aprobar. Entonces me parece que desgraciadamente, y esto tiene que ver con las instrucciones básicas, cuando uno entra en sexto año de derecho en el liceo, cuando se habla de los dos círculos de del derecho y de la ética, y que en definitiva forma parte de un conflicto permanente que hay entre la legislación y lo que son las cuestiones de conciencia. Lo que yo quiero decir es que no es cierto de que la ley anterior a la actual, y la actual por ende, digan que toda interrupción de la vida está mal.
Claro.
Porque en definitiva existen excepciones en las cuales no se considera delito,
tengo varios
que
mensajes,
no se da un disvalor.
Tengo varios mensajes a propósito del planteo inicial de Juan Ángel, incluso de oyentes que dicen, soy frente amplista como este, Álvaro,
sí,
que dice, el Parlamento que votó la ley de impunidad, se refiere a la ley de Gauzía, pero otro nombre ha sido claro, es ley de impunidad, el Parlamento que votó la ley de impunidad representaba al pueblo, y allá fuimos a recorrer el país pidiendo la firma, lo que hoy es este voto, para que se pudiera decidir entre todos. ¿Qué cambió? Cambió que esta ley nos gusta. Es mucho mejor que lo que había. Pero para mí, el pueblo participando y dándose su lugar, ejerciendo su soberanía sin delegarla, nos mantiene ejercitado el músculo democrático y nos da resguardo para cuando cambie el viento.
Sí.
Yo voto ahora y después voy a votar en el referéndum a favor de que la ley quede. Y si nos tocara perder, aceptarlo es también profundizar la democracia, dice Álvaro.
Sí, yo creo que está muy bien, y yo sé que hay compañeros Frente Amplistas que piensan así, y me parece absolutamente legítimo. Yo dije que la inmensa mayoría de los Frente Amplistas y el Frente Amplio, como tal, no piensa así. A mí me parece interesante este debate que se estaba dando, porque yo creo que hace a una visión liberal y progresista de la sociedad y a una visión relativamente autoritaria. En el fondo, este debate lo que hace es los defensores de volver a la versión anterior de la ley, que penaliza absolutamente el tema del aborto, lo que quieren es obligar a las mujeres, obligar a sancionar. Y esta ley en realidad lo que hace es liberalizar, o sea, dejar el derecho. No obliga a nadie a abortar. Y ninguno de los defensores de esta ley piensa que abortar sea una maravilla, ni sea una panacea, ni nada que se le parezca. Es el derecho de las mujeres a decidirlo, simplemente, y quitar la penalización, porque eso lleva al aborto clandestino, que lleva a lo largo de los años a decenas de miles de muertos. Entonces es el derecho a la vida de las mujeres que abortando clandestinamente la pierden, la vida, por tanto es el derecho a la vida lo que esta ley da. Pero me parece importante recalcar, los que defendemos esta ley no defendemos el aborto, defendemos los derechos de la ciudadanía y en particular porque, de las mujeres.
Sí, no, porque la idea no era centrarnos hoy en el fondo del asunto.
Sí, exactamente, pero simplemente una breve referencia a lo que dijo Leonardo. Yo sí creo, y me apoyo en el ejemplo que él puso para rectificar lo que yo dije anteriormente, los casos en los que la ley actual considera como un eximente de la pena, son casos donde hay un conflicto también entre dos expectativas, la vida de la mujer y ese embarazo que la puede comprometer. Entonces ahí también hay un conflicto y la ley, y yo estoy de acuerdo con esa posición, entre esa madre que puede seguir teniendo hijos comprometida en su vida por ese embarazo, la ley opta, a mi juicio, bien, aunque puede ser discutible, naturalmente, acepto otras posiciones, creo que ahí, en ese conflicto, la ley opta por la madre.
¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, todos. Pero
yo creo que son de los temas más lindos que hay de conciencia. Pero creo que justamente el conflicto es el que acaba de decir Graciano. Si en definitiva la ley da eximente o no da eximente. Esta nueva ley da un poco más de eximentes y en definitiva no es que sea blanco y negro. Eso es lo que estamos tratando de plantear.